El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA, presenta.
No puede ser, nuestros hermanos que están matando como perros, como animales.
Por la dignidad del pueblo alteño. ¡Gloria a los caídos alteños por la defensa del gas boliviano!
Para que no nos mientan sobre el destino de nuestros hidrocarburos. Antecedentes a la nueva ley de hidrocarburos. La aplicación del modelo neoliberal desde 1985 trajo consigo una profunda crisis económica y social del pueblo boliviano. Las reformas realizadas reafirmaron la condición de país exportador de materias primas y abrieron las fronteras a una fuerte presencia de las transnacionales.
En más de 20 años, las medidas económicas neoliberales profundizaron la concentración de la riqueza, de los ingresos y del consumo. Al mismo tiempo, aumentó el desempleo y la precarización de las condiciones laborales, a partir de la privatización de las empresas estatales en el sector de hidrocarburos, ferrocarriles, minería, telecomunicaciones y otros. Así nos cuenta un trabajador minero que fue retirado en los años 80.
Bueno, uno de los impactos más fatales que ha ocurrido dentro del sector minero ha sido el 21060, donde ha habido la deslocalización total dentro de lo que es el sector asalariado del país, quien era fundamental para la economía para el país. Eso ha sido un impacto terrible para todo el sector minero. Bueno, con hambre, miseria, sin trabajo, mucha gente desocupada.
Frente a un Estado debilitado para dar respuesta a las necesidades y demandas de los bolivianos y bolivianas, los sectores sociales articularon nuevas formas de lucha que empezaron a cuestionar la esencia del modelo neoliberal, poniendo en evidencia su agotamiento y fracaso.
Esas fueron las experiencias de las luchas sociales en los últimos años, empezando el nuevo siglo. Hablamos de la guerra del agua en Cochabamba, que expulsó a la transnacional Bechtel, la reversión del centro minero Huanuni para el Estado, la lucha de las comunidades indígenas en el altiplano, el enfrentamiento a la política antidroga por el sector cocalero y muchas otras.
Después vinieron las jornadas de 2003. Primero vino febrero y el rechazo al impuestazo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Luego fueron septiembre y octubre en defensa de los hidrocarburos.
Todo este proceso fue producto de la historia, de las experiencias inscritas en la trayectoria del movimiento obrero, minero y fabril, y de las luchas ancestrales de los pueblos indígenas por la recuperación de los recursos naturales.
Por favor, ¿cómo nos van a matar así? ¿Como al conejo, como al cordero? Solamente hemos subido a pedir lo que es nuestro.
¡Sangre de dinero! ¡Se mira que es dinero! ¡Sangre de dinero! ¡Se mira!
Hemos conversado con Carlos Rojas, dirigente vecinal de la Ciudad del Alto, quien ha estado en las barricadas de la lucha social durante las jornadas de 2003 y nos cuenta cómo han vivido esos momentos.
Ha sido un levantamiento para que no se consolide el saqueo de nuestros hidrocarburos, en primer lugar. El planteamiento era muy claro de que el gas debería servir primero para los bolivianos, una nacionalización total de estos, y que prácticamente las empresas transnacionales sean expulsadas de Bolivia. Eso es la agenda de octubre y eso era el principal planteamiento en octubre.
Sin duda, la sublevación popular acabó poniendo en el centro de la disputa el problema del poder político y económico, cuyo epicentro fue la ciudad de El Alto.
La muerte de 64 personas y más de 400 heridos aceleró la renuncia y huida de Gonzalo Sánchez de Lozada a Estados Unidos.
La consigna de recuperación de los hidrocarburos marcó el carácter político de la lucha, porque atacaba directamente al corazón del modelo. A partir de entonces, los trabajadores del campo y la ciudad empezaron a vislumbrar con claridad un horizonte de cambio para el país.
Después de Sánchez de Lozada, el pueblo organizado y movilizado aceptó la sucesión constitucional de Carlos Mesa en la presidencia. El nuevo presidente se comprometió a realizar en corto tiempo el referéndum vinculante del gas y convocar a la Asamblea Constituyente.
Mesa tardó 10 meses en realizar el referéndum del gas. En julio del 2004, la población acudió a las urnas, pero los sectores sociales cuestionaron el sentido de las preguntas e incluso las calificaron de tramposas.
Lo más grave fue que Carlos Mesa usó los resultados de la consulta para que nuevamente fuera el Congreso Nacional el que definiera una nueva ley de hidrocarburos en base a las respuestas obtenidas. Es decir, que la vieja clase política tenía en sus manos otra vez el monopolio de las decisiones del país.
Para entender qué sucedió hasta la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, revisemos algunos puntos que decía la ley de Sánchez de Lozada y por qué el pueblo se oponía a que siga vigente. La ley 1689, de manera ilegal, fue promulgada por Sánchez de Lozada sin ser refrendada por el Congreso de la República. De acuerdo a esta ley, los hidrocarburos pertenecían al Estado boliviano solo en los reservorios. Fuera de ellos, pertenecían a las empresas petroleras. Así se aprobaron los contratos de riesgo compartido que impusieron precios internacionales del petróleo y sus derivados para el mercado interno.
Siguiendo esta política, el gobierno de Carlos Mesa buscó aprobar una nueva ley de hidrocarburos. 10 meses después del referéndum, el Congreso Nacional seguía enfrascado en el debate de la nueva ley, sin encontrar consenso entre los partidos políticos.
En mayo del 2005, los trabajadores comenzaron a organizarse para exigir la nacionalización de los hidrocarburos. Esta vez la demanda era clara y contundente. Con muchos tropiezos, el 10 de mayo se aprobó la nueva ley, pero los sectores sociales no estaban convencidos de que esa norma respondía a la demanda de nacionalización. Fue así que las movilizaciones se agudizaron, articulando un gran movimiento a nivel nacional. En pocas semanas, Bolivia se convulsionó. De diferentes puntos del territorio partieron marchas hacia sede de gobierno.
La gas que se vende no llega al pueblo, no beneficia nada a Bolivia, sino se va todo al exterior, a las grandes transnacionales. Y cada día más viene el hambre al pueblo.
La nueva ley de hidrocarburos 3058 recupera los hidrocarburos en boca de pozo, solo hasta el punto de fiscalización. Más allá de este punto, los hidrocarburos vuelven a manos de las petroleras transnacionales. Eso indica la ley.
Según la ley, YPFB se refunda bajo condiciones de mercado, donde debe competir con las otras empresas. La ley vuelve a ratificar el cobro de precios internacionales en el mercado interno. Desparrama YPFB en distintos departamentos, lo que promoverá conflictos regionales a futuro.
Revisando todos estos momentos de nuestra historia, se ve que la política de Mesa fue la de dar continuidad al modelo neoliberal, privilegiando el capital transnacional. El pueblo se opuso a esa decisión y a partir de las movilizaciones hizo que Mesa renuncie a la presidencia de Bolivia.
De este modo, le reemplazó a Mesa Eduardo Rodríguez Belcé. Sin embargo, esta no fue una sucesión más. Un nuevo escenario político empezaba a dibujarse en el país. Pocos meses después, en la contienda electoral, convocada con anticipación, ganaba la votación el presidente Evo Morales, iniciándose así un nuevo capítulo en Bolivia, en la región y el mundo.
No puede ser, muchos hermanos que están matando como perros, como animales.
Por la dignidad del pueblo alteño. ¡Gloria a los caídos alteños por la defensa del gas boliviano!
Para que no nos mientan sobre el destino de nuestros hidrocarburos.